Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La segunda ola del virus, que ya se extiende por toda Europa, nos ha alcanzado fatigados. La primera ola nos dejó perplejos, pero hubo responsabilidad social para aceptar un confinamiento duro. Confianza no en los políticos, pero sí en el personal sanitario y en el resto de la sociedad. Hubo solidaridad espontánea. Ahora aparecen con más rapidez pues reacciones de irritación, reacciones individualistas. Lo saben bien los que trabajan en los hospitales, en los centros de salud.
Ángela, fuera del centro de salud, cuando el paciente llega a ser atendido por fin, está bastante agitado, bastante nervioso, indignado.
Es el testimonio, decía, de Ángela Ortigoza, médico de familia en Madrid. Muchas energías que teníamos antes han desaparecido. Son las razones de carácter personal, existencial, vital. Las razones que fundan esas energías y son ahora cuando más las necesitamos. La razón científica sigue sin encontrar un suelo firme. Es normal. Hemos aprendido, o la ciencia ha aprendido mucho del virus en muy poco tiempo. Pero hay cosas que se siguen discutiendo. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor solución? La mayoría de los científicos dice que a partir de determinado grado de incidencia, si la capacidad de rastreo se ve superada, solo son útiles los confinamientos para frenar la transmisión. Esa es la tesis, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. Tesis que, sin embargo, ha sido rebatida por una declaración de hace unos días, la declaración de Greg Barrington, firmada por, bueno, unos científicos con prestigio, diciendo que, bueno, es mejor suprimir los confinamientos, dejar circular el virus y hacer una protección focalizada ante los más vulnerables. Discusión en la comunidad científica. El Fondo Monetario Internacional sostuvo lo contrario de lo que mantenía la declaración de Greg Barrington, porque nos dijo hace unos días que para la economía es mejor un confinamiento temporal que permitir la circulación de la gente. O sea, se sigue discutiendo sobre un virus sobre el que se sabe poco. Y es normal, porque las evidencias científicas no son como la Coca-Cola de la máquina de refrescos, que metes el euro y sale la Coca-Cola. No llegan más que después de un tiempo, después de una investigación exhaustiva. O sea, no es lo mismo desarrollar un teléfono móvil, una versión del teléfono móvil, progreso tecnológico, que conocimiento científico. Bueno, pues la razón científica pues está buscando evidencias. Y luego la razón económica, lo que sabemos de economía. Hombre, ahí sabemos, porque lo aprendimos en la crisis de 2008, que hay que inyectar grandes cantidades de dinero en el sistema a través de la política monetaria. Es lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Pero, claro, también nos hemos dado cuenta que hay que hacer un gran reciclaje del capital humano. Esto exige una gran reconversión y no sabemos cómo hacerla. Nos lo decía Alfredo Pastor hace unos días aquí en el programa. Hay que hacer una gran reconversión del capital humano.
Hay personas que están en una edad y en unas actividades que tienen poco futuro por la edad. Bueno, y estos hay que buscarles trabajos que se pueden hacer, porque en nuestro país
hay que buscar trabajos diferentes. Claro, eso exige un cambio de mentalidad. Como decía Fernando Savater este fin de semana en El País, la patria no es un hospital, los ciudadanos no somos lisiados, los gobernantes no son enfermeros, los medios de comunicación no son anestesistas. Para hacer este cambio económico, de conocimiento aplicado, hace falta un cambio de mentalidad. La razón económica también busca suelo firme, como la razón científica. La razón científica busca verdades, la razón económica también tiene que decirnos cómo reconvertirnos, cómo cambiar el modelo. Y la razón personal, la razón vital, la razón de cada uno y de todos juntos, la que genera certezas, seguridades sobre quién somos, sobre quiénes somos en relación con los demás, es la que tiene que trabajar en este momento con más urgencia. Esta razón, la razón personal, la razón vital, ha sido la más olvidada. y sus conclusiones ahora son imprescindibles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, pues contamos también a esta hora que España ha sido el país de la Unión Europea con mayor exceso de mortalidad entre marzo y junio de este año, según los datos publicados hoy por Eurostat. Corresponsal, José Luis Concejero.
Unos datos que conocemos el mismo día en el que gran parte de las ciudades europeas están adoptando medidas más restrictivas para luchar contra la segunda ola de la pandemia. Según la Agencia Estadística Europea, España registró entre marzo y junio de este año 48.000 fallecidos más que la media en ese mismo periodo de los últimos 4 años. Esto nos convierte por encima de Italia incluso en el país de la Unión Europea con un mayor número de fallecidos por coronavirus. Con más de un 600%, Segovia fue la provincia donde más aumentó la mortalidad, que se dio fundamentalmente en el centro de España.
Y sanción para las 95 personas que se encontraban de fiesta en el interior de un bar de Logroño sin cumplir el aforo establecido por la COVID-19 y muchas de ellas sin mascarilla. COPE Logroño, Álvaro de los Ríos.
Madrugada del pasado sábado en Logroño, 95 personas de fiesta en el interior de un bar. Fue necesaria la intervención de la Policía Nacional y también de la local para desalojarles. Ese establecimiento sancionado por incumplir el aforo y esas 95 personas también propuestas para sanción porque en su mayoría además no llevaban puesta la mascarilla en esa fiesta. 6.000 personas que han participado en un cribado masivo organizado este fin de semana en la capital riojana, que sigue con su escalada. Supera una incidencia acumulada de 541 casos, está en el umbral del confinamiento perimetral. Un escenario que no pareció importar a esas 95 personas.
Y además en Málaga la policía ha tenido que desalojar un establecimiento donde se celebraba una fiesta no autorizada en la que participaban más de 150 personas que incumplían medidas como el uso de mascarilla y el distanciamiento. El virus va a hacer mucho daño a la inmigración, así lo cree la OCDE, que en su informe anual destaca el descenso de concesiones de permisos de residencia y visados durante el primer trimestre del año, la mayor caída de la serie histórica. Advierte también que la recuperación tardará, dadas las restricciones que siguen en pie. París, Asunción Serena.
La OCDE afirma que la crisis sanitaria ha provocado una caída brutal de los flujos migratorios. El número de permisos de residencia se ha reducido casi a la mitad durante los primeros 6 meses del año, provocando una situación sin precedentes, aunque esta tendencia podría ser parcialmente compensada en el segundo semestre. La inmigración económica hacia los países ricos va a resentirse a causa del mantenimiento del cierre de fronteras, del mantenimiento de controles, así como a causa de la deterioración del mercado de trabajo. Las empresas van a proceder a despidos y será más difícil para un extranjero encontrar empleo. La OCDE espera una caída de entre el 30 y 40% de la inmigración para 2020, una caída más severa que durante la crisis de 2008.
Y en los deportes, Ronald Koeman rectifica sus palabras sobre Messi. Luis Munilla.
Sí, decía esta mañana Ronald Koeman en la previa del estreno en Champions ante el Ferencváros que el rendimiento de Messi podría ser mejor. Acompañaba esa frase, sin embargo, de elogios al jugador y confianza en su rendimiento inmediato. Pero poco después, en declaraciones a Movistar, Koeman ha querido rectificar y negar que haya puesto en duda el momento del argentino.
Yo he dicho, comparando puede ser en otros campeonatos años pasados, después 4 partidos que seguramente han marcado más goles, pero tampoco ha fallado ni una ocasión. Entonces Leo es Leo, que está siempre con un rendimiento máximo. No hemos creado en los últimos 2 partidos muchas jugadas o ocasiones de gol para Leo. Entonces no estoy descontento por su rendimiento. No ha tenido las posibilidades de marcar.
Mañana Barça-Ferencváros y Chelsea-Sevilla. El miércoles Real Madrid-Shakhtar con la duda de Sergio Ramos y Bayern Múnich-Atlético de Madrid con la baja de Diego Costa. En el Villarreal hay ya parte médico de Dani Parejo, lesión muscular en el aductor que, según informa Juan Igual, le va a tener en torno a 1 mes de baja. Y en el Giro de Italia recordamos que hoy hay jornada de descanso.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 24 grados a esta hora en el centro. Mañana llega la lluvia. Ya tenemos los datos del coronavirus de este lunes. Comenzamos la semana, como viene siendo normal, con una caída importante de los positivos. Provocado por el efecto fin de semana, son 232 nuevos casos, es decir, 1.316 menos que el viernes pasado. Bajan también los fallecidos a los 22, son 15 menos. La mala noticia, los hospitales que suman pacientes, 2.675 en planta, 98 más que el viernes y 474 en UCI. 8 más que los últimos datos. Y la Comunidad de Madrid incorporará en el último trimestre del año la citación telemática del programa de detección precoz del cáncer de mama mediante cita web y cita móvil. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Comenzamos semana con el soplo vitalizante que nos proporciona el humor del terror de los que no respetan las normas, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar.
Hola Juan.
¿Cómo me gusta el humor del terror de los que no respetan las normas?
Oh. Lo eres, ¿no?
Bueno, ya me gustaría a mí ser el terror de los que no respetan las normas, pero ¿hacen caso a alguien? Esta es la pregunta, porque este fin de semana, yo es que esto lo llevo muy a pecho, no he ganado para disgustos. Las imágenes que hemos visto son descorazonadoras. 40.000, 50.000 muertos llevamos, bueno, ciudades confinadas y chavales de fiesta pasando de todo.
Es una juventud sana, dinámica, con mucha imaginación.
Sí, sí, bueno, imaginación para saltarse las normas. Granada, Salamanca, Madrid, Barcelona, Sevilla, unos vídeos que dan mucha pena. Y me da rabia porque se mete a todos los jóvenes en el mismo saco. Y eso no es justo, porque hay chavales sensatos, responsables, conscientes de lo que está pasando. Pero hay otros que son idiotas.
¡Fistro de animar!
Es que no tengo eso. Otra palabra. Aquí no tengo otra palabra.
¿La palabra fistro o la palabra de
yo digo
idiotas.
Idiota. Y chiquito decía fistro de animal, que me gusta, pero es que es suave.
Las dos cosas, entonces, ¿no?
Es que es suave. Bueno, pues ahora, con todo lo que tenemos, con todo lo que está pasando, que los chavales pasan de todo, dice el gobierno y dicen las diferentes administraciones que le tienen miedo a la fiesta de Halloween.
En ocasiones veo muertos.
Bueno, para eso está Halloween, ¿no? Para
claro,
el miedo.
Eso no sería raro, decir, bueno, vale, no, claro, pero los políticos no temen a la fiesta de disfraces, lo que temen es, bueno, ya, que los contagios se pueden multiplicar a lo loco, porque claro, a ver quién impide las fiestas de Halloween, y se preguntan, ¿quién controla eso? Pero ¿cómo que quién lo controla? Los que mandáis, no voy a controlar yo, ¿no? Digo yo. Es que todo esto me lleva a un punto, y es que he empezado con energía hoy, es que hay que ponerse duros, por favor. Yo estoy seguro de que a Clint Eastwood los vecinos no le montan una fiesta de Halloween. No llaman a la puerta, Clint, ¿truco o trato?
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
Pues ya está.
Clint, que parece que es que están llamando a la puerta. Clint Eastwood, ¿eh?
Clint
¿truco o trato?
Clint. Ay, es que me da pena porque somos un país maravilloso, pero no sé en qué clase de moñas nos hemos convertido, así, en general. Pues tranquilidad. Tranquilidad contra la moñería, porque tengo la solución.
¿Quiere usted mandar más que el que manda?
Sí, señor.
¿Ah,
en
¿sí?
este caso sí. Sí, no me
bueno,
importaría.
Pues venga, adelante, a ver si lo consigues.
Vamos a ver. Una gran parte de los chavales que vemos de fiesta son pijos o ninis. Esto es así. O pijo y nini, porque son dos categorías perfectamente compatibles. De hecho, hay una intersección muy grande. No es como ser torero y vegano, que dice, no puede ser. No, sí, se puede ser pijo y nini. Bueno, a los ninis les da todo igual. Me ponen una multa. Bueno, la va a pagar mi padre. Solución.
No hay dinero, no hay dinero, no hay.
O sea, cortar el grifo, ¿no?
Totalmente. Les cierras el grifo del dinero. Te ponen una multa, la pagas tú. Es que no tengo dinero. Bueno, pues presta servicios a la comunidad. Anda, que no hay cosas que hacer. Mira, así me han venido a la cabeza. Limpiar parques, siempre hace falta. Quitar cagarrutas de paloma de las estatuas, que están hechas
montón?
Una pena.
Sí, es verdad.
Recoger patatas, que se quejan de que no.
Patatas.
Pues a recoger, lo que haga falta. Recoger patatas, verás como cuando no puedan doblarse, se les pasan las ganas de fiesta. Campeones.
Muy bien, Juan Solo.
Muchas gracias.
Anda.
Bueno, sí, esto es un oyente que me lo ha mandado y me hace mucha gracia.
Qué bueno.
Lo voy a poner, por favor, Rosa, ¿podemos
por favor,
oírlo
otra vez?
Muy bien, Juan Solo.
Muchas gracias. Bueno, y se llama Paul, el niño. Y si nada de esto funciona, que dicen, no, chavales, no me hacen caso. Solución extrema. Les quitas la tarifa de datos del móvil.
¡Patata al monstruo!
¿Y tú crees que eso va a ser definitivo?
Bueno, eso es, vamos, eso es lo máximo, eso es lo máximo. Y yo sé que ahí me he pasado, que eso para los chavales roza incluso la crueldad. Quizás demasiado, vale, lo admito. Hay que medir las palabras. O al menos conocer su significado, porque si no, la puedes liar, ¿verdad, señor vicepresidente?
Dame veneno, que quiero morir, dame veneno.
Pablo Iglesias, me refiero a Pablo Iglesias, por si alguno dice, ¿quién será? Pues Pablo Iglesias ha visto la serie Veneno y le ha encantado, le ha encantado. De hecho, escribió un tuit alabando el producto televisivo de los Javis, que han producido los Javis. Leo el tuit de Pablo Iglesias, no quito ni pongo una coma.
Venga.
No, la voz de Pablo Iglesias no la sé hacer, pero soy como ceñudo. Anoche acabé de ver Veneno. Te hace llorar, reír, recordar, empatizar, pero sobre todo te hace comprender el salvaje dolor que se ha infringido.
¡Ah!
Y se infringe...
¡Ah!
A las personas trans simplemente por ser ellas mismas. Bueno, vamos a ver. Infringir,
venga.
Pablo, no se te ha ido la tecla, porque cuando se te va la tecla pones una M donde va una J y dices, ¡buf! ¿Qué significa esto? No, estás confundiendo por duplicado dos verbos distintos. Infringir,
sí, porque además lo pone dos veces.
Sí, sí, para que quede constancia.
Exacto.
Como buen funcionario ya, por duplicado. Está confundiendo infringir e infligir. Bueno,
a ver, dilo otra vez para que todos nos quede claro. Está confundiendo...
Infringir eso, e infligir.
Exacto.
Pero vamos a ver si le podemos echar un cable.
Señoras y señores, ha llegado el profesor Juan Solo.
Dice la RAE, infringir, quebrantar una ley. Esto está clarísimo. Infringir, los chavales que se van de botellón, infringen el confinamiento. Pues ya está. Infligir, causar daño físico... o moral, que es el que se supone que él decía que había causado al colectivo trans. Bien, también hay una segunda acepción, o incluye en la primera de infligir, aparte de causar daño físico o moral, es imponer un castigo. Queridísimo Pablo Iglesias, si estuvieras en el colegio, te hubieran infligido el castigo de copiar mil veces, no confundiré infligir con infringir. Infringir. al final me ha faltado una N.
A ver, no, pero dilo, ya que estás vale, tan... Es un poco trabalenguas, ¿eh?
¿Te imaginas
pero
que lo
está
escribe
muy
mil
bien
veces?
Explicarlo bien, no.
Pero
no,
¿te
no.
imaginas que lo escribe mil veces mal? Y llegan y dicen, te falta una N, hazlo otra vez. No confundiré infligir con infringir. Mil veces. Ya está. Bueno, pero de todas formas, quiero ser comprensivo, Pilar. Entiendo lo que ha pasado. En casa de Pablo Iglesias son muy de inventarse palabras como portavoza. Y claro, una vez que te pones ya, pues...
No puedes parar.
Claro, puedes parar. Pablo, ¿sabes que por derecho propio entras en el club de palabras? De, ¿palabro Iglesias? Oye, mira, palabro Iglesias.
Qué interesante.
Bueno, entras en el club de palabras de la tarde que preside esta señora.
Me ha fuñigado, hija. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara.
Pues ya te tenemos aquí.
Lo que pasa es que
también.
Esta señora no lo escribe en Twitter.
Esta señora no lo escribe en Twitter, ni es vicepresidenta de gobierno.
Exactamente.
Efectivamente, ni es profesora universitaria. Bueno, en realidad lo que hace Palabro Iglesias es una tradición española, pero muy, muy española. Lo de inventarte palabras. Esto que, repito, dicen los padres, las madres, bueno, tú me entiendes, ¿no? Pues ya está. Todos recordamos a Sofía Mazagatos cuando dijo que le gustaban los toreros que estaban en el candelabro.
Eso fue mítico y sigue siendo.
Fue mítico, pero he buscado el sonido y no existe. Nadie tiene ese sonido, porque creo que lo dijo, que quedó en una entrevista por escrito. No está el sonido. En fin, he recopilado disparates que he ido escuchando, como este, a lo largo de los años. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero he oído cosas como, sobre algo, eso no es picota minuta.
No.
Sí, picota.
Picota.
O sea, si ya cuesta trabajo distinguir la picota de la cereza, pues claro, no es picota minuta en lugar de pecata minuta. Es muy famoso la gente que dice, eso tiene rintintín, que no.
Sí.
Que es retintín, que rintintín era un perro. Bueno,
eso es súper típico.
Súper típico. ¿Y esta qué te parece? Voy a acabar como los jaconeses. Perdón.
¿Cómo?
Volvemos atrás. Voy a acabar como los japoneses, haciéndome el daiquiri.
No.
Sí, eso no lo había oído yo
nunca.
Lo dice una señora que conozco, en lugar del araquiri. Como sigas así, te va a hacer caso Rita la cantautora. Esto no está mal.
No, tampoco.
Sí, que hablamos muy mal.
¿En serio,
¿qué te parece
eso?
Este? Sí.
Dime.
Por la boca muerde el pez. Efectivamente, bueno, porque si te muerde por otro
también
lado.
También muerde, efectivamente.
Mucho bla bla y luego todo se queda en agua de borrasca.
No, tampoco eso, te lo has inventado. Sí,
que no, que hay gente que yo habla muy mal. Y mi favorita, George Clooney es mi amor plutónico.
¡Ah!
En serio, totalmente.
Ese es buenísimo, me encanta.
Mi amor plutónico.
Además, me encanta. ¿Puedo
nos lo quedamos para George Clooney.
Decirlo, aunque sea mal dicho, pero está bien, ¿no?
Pero está bien, plutónico. Yo creo que da color, ¿no?
Es como gigantesco, como planetario, como...
Mi amor tremendo. Plutónico,
ay,
ahí
qué
está.
Bueno, pues bueno. Nada, profesor, gracias, Juan.
Nada,
Solo.
Ha sido un placer.
Buenas tardes.
Hasta mañana. We had conversations about forever, now it's about the weather, okay.
Estaba enfadado hoy Juan Solo, con las personas que no cumplen las normas, las restricciones, que siguen haciendo fiestas ilegales. Lo cierto es que el coronavirus sigue su avance y cada vez hay más ciudades y pueblos confinados. Hoy hemos conocido la noticia que los 32.000 vecinos de Aranda de Duero volverán a estar confinados desde mañana. Y las 175.000 personas que viven en Burgos capital también estarán así a partir del miércoles. Ahora mismo hay 57 localidades confinadas en España por la situación de la pandemia, lo que afecta a casi 6 millones de personas. Justo hoy, hace un mes, que los 3.300 habitantes de Pedrajas de San Esteban en Valladolid están confinados perimetralmente y seguirán así al menos una semana más. Es que fíjate que la incidencia acumulada sigue allí altísima. Estoy hablando de 1.800 casos por 100.000 habitantes, que es mucho, una barbaridad. Pero los días pesan, claro. El mes que llevan ya sin poder salir del pueblo, salvo por causa justificada, pues también. Y el ánimo de los vecinos y de los comerciantes va cada vez peor. Vecinos como Virginia Catalina, ya tiene una floristería, se llama La Flor de Mi Besana, en Pedrajas, y también es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de esta localidad.
Pues bueno, nos la tenemos que tomar porque las reglas del juego hay que acatarlas y la ley hay que acatarlas, pero estamos totalmente de desacuerdo. Desacuerdo por el cierre perimetral, porque lo que estáis diciendo no es lógico. Los números están ahí y no han bajado, están bajando, claro está, pero está claro que el cierre perimetral no sirve absolutamente para nada.
Y se nota en el ánimo de Virginia que esta decisión que conocían hoy, ¿no? Hoy por la mañana, la de que el cierre del pueblo va a continuar, pues hombre, no ha sentado nada bien. Es que no ven que la medida esté funcionando.
Claro, efectivamente, no, ahí se está demostrando. Si sirviera para algo el cierre, los números nos avalarían y estaríamos ya fuera. Pero después de un mes esto no funciona.
Pero porque además
otro tipo de medidas, pero el
claro,
cierre no funciona.
Pero otro tipo de medidas también las tenéis implementadas, es decir, también hay reducción de aforos, también tenéis reducción de horarios, es decir, también se están complementando con otras medidas. Virginia, ¿por qué crees tú que no está funcionando?
Pues simple y exclusivamente, pues como a lo mejor en el 80% del país. Ahora mismo los contagios se están produciendo entre las propias familias, pero no es algo que digamos desde Pedrajas de San Esteban, es algo que se está diciendo en el resto del país, o sea, que algo se estará haciendo mal y lo que estamos diciendo es que es eso, que el cierre no sirve absolutamente para nada.
Y me contaba Virginia, con quien he charlado al inicio de esta tarde, que allí se lo están tomando en serio, pero que una vez que el virus llega a una casa, la familia va detrás y es lo que no consigue reducir.
La gente no está por ahí en la calle sin mascarillas, ni la gente está consumiendo en barras, ni la gente se está contagiando en el ámbito privado, en el ámbito familiar, que en una casa se lo coge una madre y se lo puede pegar a su hijo pequeño o un niño se lo coge, y es que es así en el ámbito familiar. Y el resto, tanto los comerciantes como los hosteleros, estamos cumpliendo y el resto del pueblo se está cumpliendo.
Claro, pero las consecuencias económicas son muy graves. Virginia se lo preguntaba también, ¿no? ¿Cómo lo lleva económicamente? ¿Cómo le afecta todo esto a la floristería, al negocio, a tu modo de vida?
Pues mira, se está aguantando como se puede. Es una agonía y es un sufrimiento, sobre todo porque llevamos un mes encerrados, venimos de otro cierre de 15 días en agosto y un estado de alarma. Pero te puedo asegurar que los impuestos y todos los comerciantes les tenemos que pagar al 100%. El cierre es un cierre, pero los impuestos hay que pagarles al 100%. Entonces esto no tiene ni pies ni cabeza y entonces es muy, muy difícil poder aguantar.
Las ventas han bajado, estás aguantando, puedes enviar al menos flores fuera del municipio de alguna manera a través de determinados envíos. ¿A dónde estás vendiendo? ¿Qué estás haciendo ahora que ya no hay ni celebraciones prácticamente, que me imagino que sería parte de vuestras ventas? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, tanto como yo os digo que soy la presidenta de la Asociación de Comerciantes, entonces la gente, nosotros sí que podemos salir los comerciantes, la gente no puede entrar, entonces claro que sí, pues te coges de tu coche y vas a hacer el reparto, aunque al final no te salga muy a cuenta, pero hay que trabajar y hay que comer. Entonces, pero no es lógico que yo os voy a poner un ejemplo, no es lógico que a mí me puedan traer mis flores desde Holanda, pasando por Barajas y por un montón de comunidades, y que luego una señora de un pueblo de al lado donde no hay floristería no puede venir a Pedrajas con todas las medidas de seguridad a comprar ese ramo de flores. Y tanto yo como el resto de mis compañeros que de hostelería, de comercio y demás, que todos los proveedores pueden venir, pero la gente no puede venir a nuestras casas a comprar.
¿Cuánto menos estás facturando este año con respecto, por ejemplo, al año pasado por estas fechas?
Pues hasta un 80%, ¿eh?
¿Menos?
Menos, un 80% menos.
Bueno, pues fíjate qué situación, ya lo has escuchado, un desánimo latente, ¿verdad?, entre los vecinos de Pedrajas, de San Esteban, en Valladolid, que siguen intentando bajar los casos y poder terminar por fin con el confinamiento del pueblo. Y es que hoy, día 19 de octubre, se cumple ya un mes bajo esta medida. Y es momento para ver los consejos que nos trae Elena Grandal de Iberdrola. Elena, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, fíjate que los coches evolucionan cada día más, no es una novedad, ¿verdad? Otra cosa es ya si hablamos de línea directa, porque hablamos de un seguro de coche que siempre, siempre te ayuda. Ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también su página web para consultar todas las condiciones. Es lineadirecta.com.
Bueno, pues tal día como hoy, un 19 de octubre de 1868, era cuando se establecía la peseta Comunidad Monetaria Española. Ya han pasado años, ¿eh? Ya no tenemos la peseta, en realidad desde el 2002 ya tenemos euros. Pero hay gente que tiene pesetas en casa. Si las tienes y las quieres canjear, pues que sepas que el próximo 31 de diciembre es el último día. Termina el plazo total para canjearlas, o a lo mejor lo que quieres es tenerlas ahí de recuerdo en casa, o a lo mejor, es que tú coleccionas monedas, yo qué sé, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, hay mucha gente que las sigue utilizando, fíjate si hay movimiento todavía de pesetas.
Buenas tardes, a la tarde en COPE, yo lo último que he vendido en pesetas ha sido mi cosecha de cereal de este año, porque todavía seguimos vendiendo en pesetas. Adiós.
¿Qué te parece?
¿Pero en serio?
Sí.
Pero que todavía hacen las cuentas en pesetas no.
Hay gente, Pilar, hay gente que todavía, sobre todo en las cifras grandes, cuando son varios miles de euros o varios decenas de miles, o sea, cuando se tiene que comprar un piso o algo, hay gente de cierta edad que sigue todavía volviendo a las pesetas, ¿eh?
Ya. Pero fíjate que ha pasado, 18 años ya.
O sea, sí, pero es que claro, si te dicen 100.000 euros. ¿Y esto qué es? Claro, o sea, hay gente que vuelve a las pesetas para hacerse una idea. ¿Y esos millones de pesetas cuánto es? Vamos, a mí todavía hay quien me lo pregunta, ¿eh?
Sí, sin duda. Bueno, este oyente también tiene unos cuantos billetes, ¿sí?
Buenas tardes, gente. Pues yo pesetas en monedas no tengo, pero lo que tengo en casa es un montón de billetes de 100 pesetas. nuevos sin estrenar, que los guardaba mi padre para descanse, y tengo bastantes, ¿eh? Tengo muchos fajos, es que los tengo en fajos, no sé cuántos fajos tendré, 7 u 8 fajos, que habrá más de 20 billetes. ¿Eso vale dinero ahora mismo o no vale ni 100 pesetas?
Hombre.
Bueno, eso es lo que acabas de contar tú, ¿no, Pilar? Claro. Que se pueden cambiar todavía, ¿no?
Todavía claro. Sí. Pero en el Banco de España, eso sí.
Hay que
y hasta el 31
Madrid,
de diciembre hay que venir a Madrid y a lo mejor pues no le pilla bien. Y teniendo en cuenta, bueno, yo me imagino que para eso podrás venir, te darán permiso para entrar, aunque seas de fuera, ¿no?
Y que si son muchos fajos de billetes, merece la pena hacer el cambio, ¿eh?
Claro.
Es que dicen muchos fajos de billetes. Bueno,
Y luego cada fajo es una unidad muy concreta.
Tiene razón.
que hay en un fajo. El fajo puede ser de 4 o de 400.
Exactamente.
No, de 400 no, pero de 20, de 30. ¿Qué fajo qué?
Eso, me los imagino
con
ahí
con la goma se estira.
Con la goma, me imagino, con la goma. Con las gomas que guarda Rosa de los espárragos.
Sí,
de los paquetes,
no, y con el papel de...
También vale
de,
para eso.
Con el alambrito del
pan, es verdad,
del pan molde,
ahí haces también tú el fajo, ¿no?
Bueno, pero ese fajo es pequeño, ¿eh? Te digo yo que fajo. No da, ese alambre no da para un fajo gordo. La goma sí, porque se estira.
Oye, ¿y cuánto alambre tiene guardado, Rosa?
Pues, no sé, 20 o 30.
Pero qué mujer tan ordenada.
¿Queréis Fantástico. Unos cuantos?
¿Y pesetas para los
fajos de billetes?
¿En alguna sí. ¿En alguna hucha por casa no tienes pesetas, Rosa? ¿Tú qué tienes de todo?
No tengo pesetas, pero os quiero poner el audio de este oyente porque es muy curioso. ¿Sí se acuerda de lo último que compró en pesetas?
Yo sí me acuerdo de lo último que compré en pesetas. Fue un donut en la panadería Señor Paco del barrio de Salamanca de Madrid, en la calle Ayala. Y fue como homenaje a mi hermano Chipi, que con 4 años en brazos de mi hermano mayor Leonor, se comió un donut que vio muy cerca de su boca en esa panadería. Y como homenaje, 30 y tantos años después, fue el último que compré en pesetas. Desgraciadamente esa panadería cerró hace año y medio, y una pena, porque era de lo poco que quedaba de nuestra infancia. Y además tenía las mejores palmeras de chocolate de Madrid.
Ay,
bueno,
favor,
vamos a ver si lo he entendido. Su hermano estaba en brazos, no sé de quién.
De la hermana, Leonor.
Y le pegó un bocado a un donut que era de la hermana ni suyo, era el donut de otro, ¿no?
De la pastelería, de la tienda esta. Qué azarra.
Le vio el donut y se lanzó, le pegó un bocado. Entonces yo, en honor a mi hermano.
En honor a mi hermano, lo último que me compré en pesetas fue un donut. Sí.
Para rememorar aquel momento.
Hay que tener memoria para eso, ¿eh?
Es asombroso esta historia.
Le pegó el bocado al donut.
Qué bueno, y se acuerda.
No era suyo, no lo había comprado el donut.
Qué bueno. No sé, yo no he entendido muy bien a quién le ha pegado,
furtivo,
de quién era el donut,
furtivo,
exacto, pero...
Yo me comería un par de donuts, también te lo digo.
Yo una palmera de chocolate, es que si me he quedado con lo de la palmera de chocolate.
Los donuts eran muy azucarados, ¿no?
No, el de chocolate
sigue
así estaba
donuts,
rico.
¿Eh?
Sigue, claro. Sí, bueno, donuts, pesetas, en fin, de pesetas. De pesetas hablamos, pero en fin, sí. Que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilleringi en high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás. Pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
13 al día. La gran cita con la información
de las noches de 13.
El análisis minucioso
de las claves del día.
El periodismo más comprometido con la sociedad.
Con el medio ambiente.
Con la ciencia.
Con la gastronomía.
Con la música. Y con el mejor entretenimiento
para toda la familia.
13 al día. Con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Del libro que habla todo el mundo, o casi todo el mundo, se llama El infinito en un junco. Es un libro con título bonito. Un libro que, bueno, es un viaje en la historia, es un viaje en la geografía, es una vuelta al pasado, al mundo clásico, con todo lo que tiene que enseñarnos ese mundo. Es la historia del libro. Es un libro de Irene Vallejo, filóloga, joven filóloga, con obras ya de ficción, novelas, ensayos, artículos en prensa. Irene Vallejo dice cosas tan interesantes como que somos el resultado de una conversación constante con el pasado. Irene Vallejo, buenas tardes, bienvenida a la COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
Te han dado un premio hoy, me parece.
Pues sí, sí, estoy en la resaca de la alegría, sí, sí, un premio además muy especial y con mucho significado para mí, porque lo concede, bueno, la Sociedad de Estudios Latinos y bueno, viene de la universidad y también del CSIC, donde la gente no lo sabe, pero hay filólogos.
Sí, no son solo, digamos, científicos dedicados a la biología o a la física, ¿no? Hay también filólogos.
Eso es, sí, sí, hay también filólogos.
Que los senderos del bosque te lloren, que te lloren los ancianos, que te llore el oso, que te llore el río Éufrates. En uno de tus últimos artículos de prensa citabas estos versos, no sé si se les puede llamar así, del poema de Gilgamesh, que es uno de los poemas más antiguos, creo yo, ahora me explicarás que tenemos. Uh-huh. ¿Por qué has querido invocar este poema y esa llamada al llanto, Irene?
Bueno, yo insisto en mis artículos, en mis intervenciones, en la importancia del duelo, ¿no? Como ceremonia, como bueno, pues acto también necesario para la salud y la sanación, ¿no? Y estamos viviendo una situación tan dura en este momento en el que no podemos despedirnos de nuestros muertos como quisiéramos, ¿no? Y como las viejas tradiciones nos han enseñado a hacer, y esas viejas tradiciones tienen su sentido y tienen su valor y nos acercan y nos aportan consuelo, ¿no? Y yo insisto en eso, en que no acallemos el duelo, sino que forme parte también de nuestra conversación. Es importante sanar las heridas a través del llanto, en este caso a través de la poesía, de la belleza, pero sobre todo exteriorizando lo que sentimos y lo que está sucediendo, porque es una situación terrible y dolorosísima para mucha gente.
Recuérdanos de cuándo es este poema, cuándo fue escrito, quién lo escribió, si sabemos quién lo escribió.
Sí, bueno, el autor es anónimo, es el poema de Gilgamesh, es uno de los textos más antiguos que tenemos y que conocemos de la sociedad sumeria, y realmente pues es uno de esos poemas épicos que es difícil datar exactamente porque vienen de sucesivas tradiciones, ¿no?, que se van legando los poemas, los textos, los personajes, las historias, y sabemos pues eso, que es uno de los relatos más antiguos de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues resulta muy interesante volver a ese pasado, ¿no?, a nuestros orígenes, porque creo que tenemos cierta tendencia a despreciar los valores y los mensajes de nuestro pasado y no atendemos a esas voces llenas de sabiduría que nos hablan, bueno, pues en este caso, en torno al 1300 antes de Cristo, varios milenios de antigüedad, pero que siguen totalmente vigentes, ¿no? Y me parece importante destacarlo.
Es impresionante, ¿no?, que las palabras de alguien que vivió hace 3.500 años o 3.300 años nos puedan llegar a expresar también. Venimos al infinito en un junco. No podemos hablar de todo el libro porque estaríamos toda la tarde y sería fantástico. Pero a mí me ha llamado la atención que es un viaje por el mundo clásico, la historia del libro. Por ejemplo, la gran figura de Alejandro Magno, ¿no? Sus conquistas, uh-huh. El hombre que no se saciaba por más que llegaba lejos, que era capaz de conquistar mundos desconocidos. Y sin embargo, a ti, de Alejandro Magno, lo que más te gusta, lo que más te impresiona es su biblioteca, la Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? ¿Cómo era esa biblioteca?
Bueno, la verdad es que es un personaje del que conocemos una cara, la conquistadora, su épica del combate, su talento para la estrategia, pero está también su dimensión cultural como discípulo de Aristóteles y como ávido lector, porque cuento en El infinito en un junco que en todos sus viajes militares llevo siempre consigo un ejemplar de la Ilíada que le acompañaba a todas partes. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante destacar junto a la épica del combate, la épica de la sabiduría, la épica del conocimiento, ¿no? Y creo que ahí Alejandro también es un personaje destacadísimo, porque la Biblioteca de Alejandría, que no llegó a fundar él porque murió antes, murió muy joven, pero sí que parece remitir a una idea suya, ¿no?, a un proyecto, a un sueño de Alejandro. Y entonces Alejandro quería construir una biblioteca en la que estuvieran todos los libros del mundo, que en aquel entonces evidentemente no eran tantísimos como ahora y todavía ese sueño parecía realizable, ¿no? Y bueno, pues fue su heredero, su general y heredero Ptolomeo en Egipto, el que construyó el edificio y realmente asumió esa tarea de reunir todos los libros del mundo, lo cual en aquel momento tenía su parte aventurera, ¿no? Porque había que ir buscando casi de forma detectivesca dónde estaban los libros, que eran muchísimo más escasos que nuestro presente. Y con esa aventura, ¿no?, de la búsqueda de los libros, es con la que empieza el infinito en un junco, casi como si fuera una novela de aventuras.
¿Cómo era esa Ilíada que tenía Alejandro y que leía? O sea, ¿en qué se parecía y en qué no se parecía a nuestros libros? ¿Era un rollo? ¿Era de papiro? ¿Cómo era?
Sí, era un rollo de papiro, porque en aquel entonces, en el mundo griego, pues digamos que la forma de los libros predominante era el rollo y el material era el papiro, ¿no? Después llegaría el pergamino hecho de piel de animales, que conviviría durante un tiempo con el papiro y después pues tomaría el relevo, ¿no? Y en la época de los monasterios y las abadías medievales, pues ya es la época de la primacía del pergamino. Pero bueno, a mí me parece interesante que nos paremos a pensar en el objeto del libro, que hoy nos parece tan normal, tan cotidiano, tan habitual, y en realidad es el resultado de búsquedas, de invenciones, de pruebas, de intentos diversos, hasta llegar a lo que hoy conocemos como códice o libro de páginas, que es un objeto que ronda la perfección, ¿no? La roza.
Pero vamos a ver, por ejemplo, Alejandro ha empezado a leer el rollo con la Ilíada y imagínate que tiene que encontrar determinada escena de Aquiles. ¿Qué hace? ¿Cómo llega? Porque ahora sabemos en qué página nos hemos quedado, pero si tienes un rollo con toda la Ilíada y tienes que volver a desenrollarlo entero, ¿cómo se hace eso?
Parece que no sería un rollo, sino serían muchos rollos, porque en aquellos formatos cabía mucho menos texto del que ahora cabe en nuestros libros. Para empezar, solo se podía escribir en uno de los dos lados de la tira de papiro, porque en la otra era muy difícil y además lo que quedaba en el exterior se deterioraba, y entonces solo se escribía en la parte interior, ¿no? La que quedaba protegida al enrollarlo. Entonces, posiblemente los libros, los que ahora llamamos libros de la Ilíada, libro primero, libro segundo, fueran cada uno de ellos un rollo independiente. O sea, serían rollos más cortitos que tendrían esa extensión, pues el de una tragedia, el de un diálogo de Platón o un libro de la Ilíada y la Odisea, para empezar. O sea, que llevar la Ilíada o la Odisea entera exigía tener un cofre con varios rollos. Y luego es cierto que era un poco como nuestras cintas cassette de otros tiempos, ¿no? Tenías que rebobinar hasta llegar al punto que buscabas, no había forma de señalarlo y había que ir buscando. Y bueno, luego además, pues la cortesía pedía que cuando dejases de utilizar un libro, lo rebobinases para dejarlo preparado para empezar desde el principio. Si la gente no tenía esa cortesía, es como cuando antes en nuestras cintas de video VHS, pues encontrabas que te la habían dejado al final y tenías que rebobinarla entera. O sea que bueno, era una forma de funcionar muy distinta, pero resulta que el papiro, como es materia vegetal, está hecha de juncos, lo llamo yo, del interior, de la pulpa del papiro, pues es un poco como los sombreros de paja. No se puede doblar porque entonces se rompe la materia vegetal, ¿no? Y entonces era mucho mejor guardarla enrollada que hacer pliegues como si hacemos con el pergamino o con el papel. O sea que cada material también define sus usos y sus fórmulas. Claro. Así que hay allí, detrás de todo esto, muchas historias, muchas formas de leer, ¿no? El marcapáginas, claro, no podía existir en el rollo, ni había forma de señalar un pasaje. Y cuentan además que era tan difícil llegar, ¿no? Abrir, desenrollar, buscar un fragmento, que la mayoría de las veces en la antigüedad se citaba de memoria, con lo cual se cambiaban muchas veces los textos porque la gente le daba pereza ir a buscar el fragmento en cuestión.
Sí. Irene Vallejo, esto es una historia. Hay muchas otras en el infinito en un junco. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias, un placer.
Hablamos, Pilar, mucho de la incidencia acumulada, lo escuchamos todos los días, lo contamos todos los días, pero no nos hemos parado a compararla, por ejemplo, con la gripe.
Claro.
Vamos a hablar de este asunto, ¿no?
Sí, porque a veces no sabemos con qué compararla para tener una idea clara, ¿no?, de lo que estamos hablando. Hablamos, por ejemplo, de que con el coronavirus ahora mismo en España la incidencia acumulada es de 280 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es la media con los datos, pero tenemos comunidades con datos mucho más preocupantes. Por ejemplo, Navarra, 847 positivos por 100.000 habitantes. Y como tú dices, pues ¿qué es mucho, qué es poco, ¿no? ¿Con qué podemos compararlo? Bueno, pues aquí en COPE nos estamos preguntando precisamente si esa cifra es muy elevada, poco elevada, y estamos comparando los datos con los que deja habitualmente la temporada de gripe en la que estamos a punto de entrar. Bueno, la que tiene todos los datos es Lorena Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Manejamos mucho lo de incidencia acumulada, pero ¿qué es realmente esto de la incidencia acumulada?
Bueno, pues la incidencia acumulada del COVID ahora mismo no es más que el número de personas que durante un tiempo determinado han contraído el virus. Aquí en España, Sanidad y Comunidades Autónomas están mirando pues con lupa este dato, el de la incidencia acumulada a 14 días. ¿Qué cifra es esta? Pues la que detalla el número de personas que en las dos últimas semanas se han contagiado. Así, por ejemplo, como decíamos, si Navarra es la región de toda España que lidera la incidencia acumulada, lo afirmamos por un motivo, y es que según los últimos datos que ha dado el Ministerio, como bien decías, en la comunidad foral en los últimos 14 días, 847 personas por cada 100.000 habitantes se han contagiado. Comparado con otras autonomías, pues tenemos Aragón, está en 455 casos por cada 100.000 personas, Madrid con 451. Y en el lado opuesto están los afortunados, Canarias con 77 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, o los 115 de la Comunidad Valenciana. Hay que decir ahora mismo que buena parte de las comunidades autónomas superan el número, el umbral marcado por Europa. Y es que para la Unión Europea, Pilar, ningún país debería superar la tasa de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso todos se apuntan a más y más restricciones para llegar a esa cifra. Veremos esta tarde, enseguida, cuando el Ministerio de Sanidad actualice los datos, no lo hace, hay que recordar, desde el pasado viernes, ahí veremos qué comunidades autónomas han mejorado, si es que alguna lo hace, que yo ahora a estas horas tengo mis dudas, y cuáles se empeoran. Parece que Cataluña ahora mismo es una de las que va peor.
La cuestión, Lorena, es que utilizamos la incidencia acumulada, pero tampoco sabemos muy bien con qué compararlo, ¿no? No tenemos referencias, o a veces no las tenemos, ¿no? Como para decir, bueno, esto es muy alto, esto es muy bajo, mejor así. ¿Con qué podríamos compararlo?
Pues con el virus de la gripe, porque bueno, el COVID desde luego no es un virus estacional. Ya vemos que desde que estalló la pandemia en marzo en nuestro país no se ha ido, pero la llamada incidencia acumulada de otros virus sí que pueden ayudarnos a comparar un poquito este tipo de los umbrales. Uno de los que viene todos los años, como te decías, es la gripe, y en COPE hemos querido saber cómo se ha comportado en los últimos 4 años en nuestro país. En general, ahora mismo se puede decir que cada año se establece un umbral por el que se considera que la gripe comienza a repuntar, a crecer. Y ese umbral está fijado, ojo Pilar, en los 50-55 casos. 50-55 casos que están pues muy lejos de los más de 800 de Navarra ahora mismo. Bueno, más o menos entre mediados y finales de diciembre en España ese umbral se sobrepasa el de la gripe y ya no se suele lograr rebajarlo hasta principios del mes de marzo. Enero y febrero tradicionalmente son los meses que más gripe se da en nuestro país, siempre lo hemos hablado y los datos así lo confirman. Está monitorizado, por ejemplo, que en el invierno pasado al pico de la gripe se llegó en España en la última semana de enero con 271 casos por cada 100.000 habitantes. El invierno anterior a ese pico se llegó la primera semana de febrero con 246. Y si vamos un poquito más atrás, por ejemplo, en 2018 lo mismo, aunque se alcanzó un poquito más, 290 casos. En cualquier caso, siempre menos de 300 contagios por cada 100.000 habitantes. Y eso pues durante un periodo muy breve, muy acotado de tiempo, 2-3 semanas a lo sumo. Por ejemplo, cuando hablamos eso de que los hospitales están saturados por la gripe, de ahí a que cifras tan altas de contagios que ahora mismo se dan por el COVID y que no se limitan a 15 días, pues estén preocupando mucho y se traten de bajar. Y también te voy a decir, es complicado, por no decir casi imposible, Pilar, que sin un confinamiento total como el de marzo y durante bastante tiempo, se llegue en la mayoría de las comunidades autónomas a esos 50 casos por cada 100.000 habitantes o incluso 25 de los que hablan algunos políticos.
Fíjate, es que además, claro, nos estás contando que en el peor pico de la peor gripe de los últimos años, no se ha superado el techo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Y ahora mismo de media en España, de incidencia de coronavirus estamos en 280, de media en España. Pero como bien estamos comentando, muchas comunidades, pues fíjate, 450, 500 y los de Navarra que superan los 800. O sea que verdaderamente es muy, muy elevado, ¿no? Muy, muy elevado.
Hay que bajar la curva, desde luego, Pilar.
Y veremos, veremos cómo, que de eso se trata, confinamientos parciales, perimetrales, de muchas ciudades, cada vez más, y esperando también esas medidas, ¿no?, que ya anunció la semana pasada el ministro Illa y que no acaban, parece, de concretarse para tener unas líneas generales de actuación para todo el país para intentar efectivamente bajar esa incidencia tan elevada. Lorena Fernández, gracias.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Y fíjate, pensábamos en qué podíamos hacer por ellas y contra el cáncer de mama. ¿Y sabes qué? Nos hemos dado cuenta de que estas grandes mujeres, estas luchadoras, nos están haciendo mejores a nosotros, a todos los demás. Por eso es tan bonito contribuir en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, como hace el Corte Inglés, que fíjate, reparte lazos rosas para clientes y empleados, ilumina las fachadas de 21 centros comerciales, realiza donaciones al adquirir determinados productos solidarios, imparte charlas online de prevención para empleados o apoya eventos como Cadena 100 por Ellas 2020, que se está celebrando en directo desde el Corte Inglés, porque ya sabes, el Corte Inglés se viste de rosa por ellas. ¿Y qué te voy a contar, verdad? El coronavirus nos está dejando sin algunas de las celebraciones más típicas y tradicionales en nuestro país y parece que la cosa va a seguir así también de cara a las próximas Navidades y ya afecta a una de las carreras más antiguas, más tradicional también, como es la San Silvestre Vallecana. ¿Qué pensará de esto, de que no haya San Silvestre este año su creador, su fundador? Enseguida lo descubrimos.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Es que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería.
¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelvas como vuelvas. En Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.